iba a pasar a consecuencia de la pandemia, que ya había cruzado los límites de China y estaba en los principales países de Europa. Muchas cosas han pasado y muchas se pueden decir de todo lo que se hizo y se está haciendo y está haciendo el COVID, no solo en nuestra salud, sino en nuestra forma de vida. Por eso, a la luz de la experiencia que todos adquirimos en la materia, tenemos que sacar provecho de lo que hoy podemos evaluar que fueron aciertos y lo que fueron errores, lo que se podría repetir y lo que no se debería cambiar para hacer frente a los desafíos que seguramente vendrán durante este año. El COVID nos hizo acercar a una situación límite a todos y nos recordó lo frágil que es lo más preciado que tenemos, nuestra vida. Así las cosas, que hizo reaccionar a muchos de manera que en otra situación hubiese actuado distinto. El COVID expuso lo bueno y lo malo como individuos y como sociedad. Prácticamente todo lo que se hizo en 2020 estuvo signado por las palabras coronavirus, pandemia y COVID. Muchos esfuerzos municipales se destinaron a las medidas sanitarias, se incrementaron gastos y trabajos en algunas áreas y otras prácticamente se tuvieron que cerrar. Podríamos hablar mucho de los que se excusaron y todavía hoy se siguen refugiando en las medidas sanitarias para no ir a trabajar. Algunos tienen justificativo real y otros no. Pero debemos fundamentalmente en esta ocasión reconocer a los vecinos que se expusieron y se exponen al COVID por el bien de los demás, trabajando y ayudando, pese a no tener la obligación de hacerlo. Quiero destacar así a quienes trabajan en salud, las fuerzas de seguridad, empleados públicos, funcionarios nacionales, provinciales y municipales que estuvieron y están trabajando todos los días para hacer frente a las contingencias que las medidas tomadas contra el COVID provocaron. Algunos de ellos se considera que están en los grupos de riesgo y podrían haberse refugiado en sus casas. Sin embargo, trabajaron más de 12 horas diarias al servicio de los vecinos afectados. A todos ellos vaya el reconocimiento y el agradecimiento por lo que hicieron y están haciendo por sus vecinos. Lo mismo para todos aquellos que siguieron trabajando y abriendo sus negocios y empresas para evitar su cierre definitivo, para salvar sus medios de vida propios y el de sus empleados. Las medidas sanitarias nos hicieron trabajar arduamente para que los más de 30 instructores de esquí que estaban varados en Andorra pudieran retornar a Argentina y volver a esquiar. Nos hizo agudizar el ingenio, llamar por teléfono, enviar notas para que se autoricen aviones y micros especiales con esquelenses que habían quedado varados en distintos puntos de Chubut, Argentina y el mundo. A la luz de la experiencia, me atrevo a decir que estas medidas fueron exageradamente excesivas, que provocaron más daño y angustia de lo necesario, y muchas situaciones vividas por algunos vecinos no deben repetirse nunca más, por más COVID o pandemia que exista. Ningún vecino debe sentirse como un delincuente, expatriado o castigado por haber ido a trabajar, a ver a sus parientes o hacerse atender a otra ciudad o a otra provincia. Las medidas sanitarias provocaron angustia de comerciantes, empresarios, peluqueros, constructores, dueños de restaurantes, gimnasios y hoteles, entre muchos otros. Algunos todavía sobreviven, otros tuvieron que cerrar sus puertas definitivamente. No quedan salones de fiesta ni peloteros en Esquel. Cientos de miles de puestos de trabajo se perdieron en el país. Esquel no fue la excepción. Cientos de vecinos de Esquel no solo perdieron su fuente de ingreso familiar, sino que además debían quedarse en sus casas sin tener comida. La única salida para alimentarse que les quedó fue la de recurrir a la municipalidad, donde las ayudas de desarrollo social se llegaron a multiplicar varias veces. Colaboramos todo el tiempo con provincia en las medidas que desde área programática se nos propuso. La terminal de ómnibus se transformó en un centro de derivación de cargas, con una asignación permanente de personal para controlar el distanciamiento de los transportistas y clientes locales. El trabajo en portada, junto con salud y policía, para controlar el estado de salud y la procedencia de cada persona que ingresaba a la ciudad, dio sus frutos y se logró contener el ingreso del virus varios meses. A pedido de salud, implementamos en dos hoteles los dispositivos para que quienes llegaran a la ciudad cumplan con los 14 días de aislamiento prescrito. Y gracias a la colaboración de otros establecimientos turísticos, se dio alojamiento a turistas que no podían viajar para retornar a sus lugares de origen. Colaboramos con salud contratando una epidemióloga que se dedique exclusivamente a Esquel y recomiende medidas sanitarias a adoptar en consonancia con las dispuestas por provincia, mientras que área programática debe realizar tareas en toda la región. Desde el COEM colaboramos permanentemente con campañas de difusión de las medidas sanitarias y con el acompañamiento de todos los vecinos que se comunican telefónicamente y en forma presencial por temas relacionados con las medidas sanitarias, viajes, controles y denuncias por COVID. Incorporamos promotores y guías COVID con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre las medidas de bioseguridad ante la pandemia y el pedido de seguir con los cuidados. Los guías COVID recorrerán locales comerciales, instituciones del centro y también en los barrios de la ciudad. En las visitas se recuerdan las medidas de distanciamiento, el uso del alcohol y barbijo o tapabocas. Además, en el caso de los comercios, se recordará la capacidad de personas en su interior y mantener los elementos de higiene a disposición. En este momento estamos evaluando, en conjunto con salud y educación, las mejores alternativas para realizar los operativos de vacunación en nuestras ciudades. Gracias al trabajo desde la Secretaría de Hacienda, a la buena voluntad de los proveedores locales, la buena predisposición del Regimiento 3 de Caballería que prestó instalaciones y colaboró con personal, y el compromiso del personal de desarrollo social, concejales y de otras dependencias municipales, implementamos grandes operativos para la entrega de bolsones alimentarios durante los meses más duros del invierno y la pandemia. Más tarde, llegó una pequeña ayuda de provincia y luego desde Nación. El Plan Calor fue otro capítulo de asistencia fuera de lo previsto. Debimos incrementar la entrega de leña, ya que muchas familias que habían perdido sus empleos no podían hacer frente a la compra de la misma. El aislamiento prolongado en las viviendas provocó además un aumento generalizado de otra pandemia que ya lleva mucho tiempo más. La violencia por motivos de género, abusos y todo tipo de calamidades sociales de esta época. Quiero destacar el trabajo del Consejo de la Mujer y de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que casi en soledad intervinieron en cada una de las denuncias a altas horas de la noche, agudizando el ingenio para contener a madres víctimas de violencia con sus hijos en el Cumercán, el hospital y tribunales, viendo, según el caso, en qué otro lugar se podían alojar mientras se recurría a la justicia para tomar las medidas que correspondían. Con el objetivo de evitar la caída de puestos de trabajo que se estaban perdiendo y pese a la baja de la recaudación y los mayores gastos en asistencia a los vecinos, desde la municipalidad implementamos una batería de medidas de índole fiscal para acompañar la situación por la que pasaban los contribuyentes, con prórroga de vencimientos, quita de intereses, exhibiciones, entre otros. También ofrecimos préstamos a tasas convenientes con el mismo fin, directamente para comercios y para sostener también los puestos de trabajo de los empleados gastronómicos. Cabe recordar en este punto el acompañamiento por parte del SOEME al dejar sin efecto por varios meses el acuerdo salarial al que habíamos llegado antes de la pandemia. Quiero mencionar y agradecer el acompañamiento de este Consejo Deliberante en todas las ordenanzas que nos permitieron implementar las medidas de emergencia que tomamos, como así también el acompañamiento que tuvieron en otros momentos que no eran sesiones, pero que fue necesario contar con su con la presencia de ellos. Días atrás, acompañamos la iniciativa de un grupo de padres que organizaron una colecta para la compra de aparatología médica que evite que algunas personas internadas con COVID deban ser asistidas con un respirador artificial. Así, colaboramos con la compra de uno de esos equipos que ya están en el hospital. En síntesis, todo esto ocurrió sin que hayamos tenido personas con COVID en la ciudad, gracias a los fuertes controles realizados en la portada y en la terminal de ómnibus. Brindamos asistencia social en volúmenes nunca vistos. Sostuvimos fuentes de trabajo, gestionamos la repatriación de vecinos, contuvimos víctimas del aumento de la violencia intrafamiliar, se paralizaron obras y la ciudad hoy está deteriorada y no se encuentra en su mejor momento. A la luz de lo ocurrido y de la evolución de los casos positivos de COVID, después de todos los meses transcurridos y viendo que la pandemia va a continuar varios meses más, cabe analizar si en situaciones similares se deberían tomar medidas sanitarias tan prolongadas y con semejantes consecuencias económicas y sociales. Muy lentamente comienzan a llegar las vacunas al país y es que estamos entrando en otra etapa de esta pandemia, en la que es fundamental que desde salud se implementen todos los mecanismos de control y transparencia respecto de la forma en que se van a administrar las vacunas contra el COVID en nuestra ciudad, de las dosis que llegan y a quienes se aplican. Todas las medidas de índole económica por el COVID las pudimos implementar gracias debido a que continuamos siendo un municipio autosustentable que no depende de recibir asistencia financiera externa para su funcionamiento normal y habitual. Mantenemos las cuentas públicas ordenadas, verificamos la calidad de cada gasto y buscamos la mayor eficiencia en el manejo de los fondos que administramos, siendo responsables a la hora de asumir compromisos, priorizando las áreas más sensibles o críticas. Esta forma de trabajar nos permitió, pese a la crisis, cumplir en tiempo y forma con las obligaciones salariales para con los trabajadores y jubilados municipales y con los proveedores, sin tener ni la necesidad de tomar los endeudamientos que la provincia ofreció a las municipalidades, cuyas tasas de interés se ajustaban por inflación. El no necesitar recurrir al endeudamiento para pagar gastos corrientes, inclusive en épocas de crisis, es lo que le da a la municipalidad de Esquel la independencia y la libertad de poder decidir qué hacer sin depender de otros. Endeudarse para realizar obras o programas que benefician y si es conveniente y así lo decidimos entre todos, endeudarnos para realizar obras o programas que beneficien directamente a los vecinos. Algunos nos dicen que pagar los sueldos en tiempo y forma es un tema menor. Lo sería en un contexto de una economía seria. Pero como estamos ahora, no es fácil tener el dinero todos los meses para cumplir con las obligaciones con los empleados. Si no, pregúntenle a los empleados provinciales si es lo mismo cobrar en tiempo o dos meses después. Si fuese así, nuestros chicos no estarían dos años sin clases. El estado de las cuentas municipales nos permitió continuar con la renovación del parque automotor, adquiriendo dos vehículos más a la flota, previendo para este año la adquisición de dos camionetas más que no fueron utilizadas por el Tribunal de Cuentas, debido a que, por la situación económica general, las cotizaciones entre las empresas variaban entre 100 porcentajes muy altos. Y tener las finanzas en orden nos permitió también dar un paso importante para terminar con esa injusticia de hace muchos años por la que existen empleados de dos categorías: los que tienen obra social, vacaciones pagas y aportes jubilatorios, y otros que no tienen ningún beneficio y deben presentar factura todos los meses para cobrar. Pasamos a planta a 60 empleados y les pagamos el sueldo todos los meses como corresponde. La mayor riqueza de una sociedad no está en los recursos naturales ni en los capitales financieros. Está en los recursos cognitivos, sociales y emocionales de las personas que componen esa sociedad. Cuando se habla de educación, muchos responden que hay otras prioridades, como la economía. Lo que debemos entender es que el capital humano y la educación es la discusión económica de nuestro tiempo. La educación, además de ser algo humanitario, es lo que verdaderamente permitirá desarrollar nuestra economía y salir de la pobreza. La mejor inversión de un país es su gente. Si no aprendemos esto, la pobreza seguirá aumentando, aún sin pandemia. Como ciudad educadora que es Esquel, desde hace varios años entendemos que la educación trasciende y va más allá de los muros de la escuela para impregnar toda la ciudad. Se trata de una educación ciudadana, donde las administraciones asumen la responsabilidad de educar y transformar la ciudad en un espacio de respeto a la vida, la diversidad y la construcción colectiva. Como ciudad educadora, debemos promover el derecho a la cultura y participación de todas las personas, y en especial aquellos colectivos en su situación de vulnerabilidad en la vida cultural de la ciudad, como vía de inclusión, de fomento del sentimiento de pertenencia y buena convivencia. Por eso estamos desarrollando políticas contra los variados mecanismos de vulneración de derechos, exclusión y marginación a través de las dependencias estatales y de organizaciones de la comunidad. Ser una ciudad educadora es mucho más que tener escuelas. Es mucho más que tener una oferta académica variada como la que tenemos en Esquel. Pero no se puede pretender ser una ciudad educadora si se le adeudan 2 años de clases a nuestros chicos. No podemos hablar de ciudad educadoras sin los chicos en las aulas. La pandemia contribuyó fuertemente a magnificar la catástrofe educativa que ya estaba dándose en la provincia de Chubut. La escuela pública logró funcionar en 3 años lo que debía haber hecho en 1 solo. La única educación que existió desde 2018 fue la educación privada. El gobierno provincial adeuda dinero a los docentes y auxiliares de educación. Ahora firmaron un acuerdo que esperemos se cumpla y haya 183 días de clases en este año. Pero todos los adultos responsables de garantizar el derecho a la educación de nuestros chicos, de nuestros niños jóvenes, les adeudan 2 años de clases a los chicos. Les adeudan 18 meses de educación. Esta deuda para con las futuras generaciones ya es impagable. Como lo dije en el aniversario de nuestra ciudad, de nada sirve declamar que trabajamos para una educación pública, inclusiva y de calidad si en nuestra provincia y en Esquel la única educación posible en estos últimos 3 años fue la educación privada. Solo recibieron educación los hijos de quienes pueden pagar y que encontraron lugar en los pocos establecimientos educativos privados de Esquel. Familias que eligieron a Esquel por la calidad de vida para sus hijos, hoy están pensando en irse a otra provincia donde la educación pública funcione. Por eso, y en nombre de la gran mayoría de los niños y jóvenes, pido al gobierno provincial y a quienes son responsables directos de que nuestros chicos reciban educación, que habiendo llegado a un acuerdo, garantice el derecho a la educación de nuestros chicos, consagrado en la Constitución. Y si aparecen nuevos problemas o reclamos, que las discusiones se realicen en forma civilizada y con los chicos en las aulas. No obstante, el reclamo por la educación pública formal, desde la municipalidad también estamos contribuyendo con la formación de nuestros vecinos para ejercer oficios en construcción en seco, realizado durante el año pasado para 18 personas. Durante 2021, protocolos mediante, esperamos brindar mayores capacitaciones en oficios que hoy tienen demanda en la sociedad. Asimismo, hemos firmado convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para la capacitación de 30 jóvenes en programación informática, uno de los rubros de mayor demanda de estos tiempos, y también para que empleados municipales puedan terminar sus estudios secundarios en forma online. Estas capacitaciones las realizamos gracias al excelente trabajo que desarrolla nuestro punto digital Esquel, uno de los más prestigiosos del país. Este prestigio de nuestro punto digital nos permite y nos anima a hacerlo crecer para poder brindar el acceso al mundo digital a todos aquellos que tienen dificultades en acceder al mismo. Teniendo en cuenta que Pese a lo delicado de la situación sanitaria, la ciudad debe continuar viviendo. Por eso, en conjunto con las demás localidades de la región y el ministro de Turismo de la provincia, retomamos la actividad turística, cuyos números están siendo mejores que lo esperado. A la luz de todos los esfuerzos que desde el gobierno municipal se vienen haciendo para salir de la dependencia de los suelos estatales y lograr que la economía de la ciudad funcione en forma sustentable y genere más puestos de trabajo, cada vez es más claro que debemos apuntar con la mayor energía posible a desarrollar la actividad turística. De más está decir que gracias al esfuerzo del sector y de la municipalidad, y trabajando en conjunto con otros organismos, en este momento tenemos casi todo lo que se necesita. Atractivos naturales, un patrimonio mundial, un patrimonio histórico sobre rieles, un centro de esquí consolidado y otro incipiente, patrimonio cultural. Nuestro centro comercial está empezando a brindar los servicios con la calidad que los turistas buscan. Desarrollamos competencias deportivas convocantes, contamos con rutas que hace 3 años comenzaron a mejorarse. Comunicaciones. El aeropuerto de Esquel empezó a ampliarse en 2018. Contamos con la posibilidad de tener nuevas conexiones de gas para hoteles y emprendimientos. Nos resta la finalización de las obras del edificio del aeropuerto para atraer las inversiones necesarias que traigan mayor cantidad de turistas y así multiplicar los puestos de trabajo para nuestros vecinos, basados en una de las actividades económicas que más rápidamente distribuye los beneficios económicos en la ciudad y en todos los vecinos. Debemos trabajar con el horizonte puesto principalmente en mejorar nuestra oferta turística, para que nuestra ciudad no corra el riesgo de caer en la misma situación de las comunidades del interior de la provincia, que quedaron sin actividad económica, sin médico, sin maestros para educar a sus hijos, sin luz y a merced de las inclemencias de la naturaleza, con la única esperanza que una empresa minera les brinde un trabajo que les permita en unos años comprarse una casa en el centro de Esquel o de Trelew para no tener que mirar ahora a la periferia de esas ciudades. Si antes hablé de una tragedia educativa, en materia turística estamos ante una tragedia ferroviaria inminente y desde la provincia no se toma real dimensión de lo que ocurre. Nuestro principal atractivo turístico, que hace que gente de todo el país y del mundo vengan a conocerlo, está en grave riesgo de dejar de rodar por los viejos rieles de trocha económica. Este fue el primer verano que el tren no circuló, debido a problemas gremiales de larga data. Pero nuestro trochita necesita además inversiones importantes en mantenimiento en forma urgente. Necesita incorporar personal operativo, no administrativo. Necesita gente que corte las malezas. Necesita tener un plan que la ponga en valor por lo que es hoy. Un museo histórico sobre rieles. Un patrimonio histórico nacional. Por este motivo, convocaremos en breve a una mesa de trabajo para llevar desde Esquel a Rawson y posteriormente entre todos a Buenos Aires un planteo de funcionamiento del ferrocarril de cara a los próximos 30 años. No obstante, los problemas que debemos superar permanentemente, es necesario que cada uno de los vecinos de Esquel trabajemos cada día para que nuestra ciudad sea recordada por cada uno de los turistas que recibamos como uno de los mejores lugares que visitó, tanto por las maravillas naturales que tenemos como por nuestra arquitectura y nuestra atención y por la atención que cada uno de nosotros le dio. El sector turístico lo está entendiendo, trabajando en conjunto para lograr que el turista llegue hasta Esquel y que tenga la mejor experiencia. Y esto también lo entienden las distintas localidades del Corredor de los Andes, de la que Esquel es parte junto a 11 ciudades desde Lago Puelo hasta Corcovado. En el anexo que tienen los señores concejales se describe con más detalle los programas realizados durante 2020 y los proyectados para el presente año. Promociones, incorporación de tecnología, trabajos en conjunto, aporte de nación, senderos, recorridos en bicicleta, gestiones por conectividad aérea, entre otros. El cambio de gestión y de gobierno y la pandemia retrasaron prácticamente un año las obras importantes que necesita la ciudad y que estuvimos y estamos gestionando tanto con la nación como con la provincia.